Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos muy contentos en esta tarde. El Señor es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y su misericordia es para siempre. Hemos estado hablando durante todo este tiempo de un avivamiento que se aproxima. Los últimos tiempos, la Biblia nos habla de que va a suceder algo poderoso. La palabra de Dios va a ser predicada en gran manera y se va a levantar un poder grande en el Señor para salvación, para restauración, para sanar, para levantar personas que aún están muertas, para levantar muertos. De hecho, cuando el Señor partió, cuando el Señor nos dio a nosotros la gran comisión, Él nos dijo a nosotros que cosas mayores haríamos porque Él iba al Padre. Así que en esta tarde yo quiero seguir platicándoles a ustedes de las cosas que Dios va a hacer con su pueblo, con su iglesia a nivel universal, pero también con su iglesia, Celebración Hispana, porque somos parte de ese pueblo, somos parte del cuerpo de Dios. Lo que Dios va a estar haciendo en nosotros. Yo quiero que te pongas la mano en tu corazón en esta tarde y repite conmigo: Señor, háblame. Yo quiero ser parte de ese pueblo que se levantará en tu nombre. Amén. El 6 de diciembre del año 2004, nuestra generación despertó de golpe ante la realidad de lo que es un tsunami y lo que puede hacer. Ese día, las costas de Sumatra, Indonesia, como ustedes estuvieron viendo parte de ese video, hay muchos otros videos en YouTube que pueden ver con más claridad. Un megaterremoto acuático agitó los sensores sísmicos en todo el mundo, el cual se cree que fuera el segundo movimiento más fuerte que jamás haya sacudido la tierra. Los informes dicen que este movimiento telúrico duró más de 500 segundos. 500 segundos, el más largo de su categoría, el cual produjo una trinchera oceánica de varios kilómetros de ancho, arrastrando millones de toneladas de rocas hasta el lecho marino. Todo el planeta Tierra vibró por lo menos un centímetro y se registraron ondas de choque hasta Oklahoma. Estamos hablando que esto ocurrió del otro lado del mundo, como el pastor estuvo diciendo, y fue tan fuerte que se sintió hasta aquí en Oklahoma. La rotación de la Tierra se alteró y la duración de los días se acortó por un par de microsegundos. Este fue un terremoto de proporciones bíblicas. Este terremoto que sucedió no se sintió en la Tierra porque fue un terremoto totalmente acuático, lo cual se produjo una ola gigantesca, que es un tsunami. Tsunami, o como también en nuestro lado, porque tsunami es el nombre que se le da en Japón, se le llama maremoto. Es un desplazamiento de agua que produce un repentino incremento en el nivel del mar. Yo quiero que me presten atención, porque a lo mejor usted dirá, ¿para qué nos importa eso? présteme atención a lo que les estoy diciendo, porque esto va a empalmar con algo muy poderoso que Dios va a estar haciendo. Este nombre proviene de dos palabras japonesas: la palabra su, que significa muelle, y nami, que significa ola. Dicho nombre fue dado por pescadores japoneses, quienes al llegar al muelle después de un día en alta mar pescando, quedaban atónitos al ver la destrucción que se había hecho en la ciudad. En las aguas profundas no notaban nada, pues esto no se percibe en las profundidades. Pero cuando se acerca a la costa, supera una velocidad de más de 800 kilómetros por hora. Póngase a pensar, cuando usted va a 150 kilómetros por hora, que es como 75 millas, ¿no? Más o menos, ¿no? 75 millas aquí en nuestro país es kilómetro. Imagínese la velocidad de ese carro en el highway a 75 millas. Imagínese 800 kilómetros por hora. ¿Se puede imaginar la fuerza que lleva esto? ¿Qué destruye un tsunami? Destruye lo que esté construido muy cerca del mar, lo que esté construido con materiales inferiores y aquellos edificios cuyos cimientos sean débiles. Lo que esto deja a su paso es mucha destrucción, una gran labor de reconstrucción y de evaluación de nuevas formas de construir, de formas más fuertes, una labor titánica de limpieza y de comenzar a replantear nuevos cimientos. Cuando esto sucedió, usted puede chequear un poco más de los videos. No sé cuántos de los que están aquí. Esto fue una noticia que conmovió todo el mundo. Gracias al internet y a la tecnología, muchos pudieron grabar esto que sucedió y nosotros pudimos verlo. Después, hace aproximadamente 2 años, ocurre el segundo maremoto producto de otro terremoto en el Japón. Ese me imagino que lo recuerdan muy bien, el cual también trajo mucha destrucción. De repente se está oyendo mucho sobre maremotos. Lo grande del caso es que no hay forma todavía con la tecnología que se tiene, no hay forma de poder anticipar un maremoto. No hay la forma. Cuando la gente se viene a dar cuenta que viene una ola de esa magnitud, ya es cuando la ola ya se está acercando a la orilla. Por lo tanto, no hay una forma de poderlo hacer, porque en alta mar no se ve el levantamiento del agua, no se nota. Yo quiero que hoy nosotros podamos ver un paralelo entre el tsunami que sucedió en Japón, que sucedió en Indonesia, y el tsunami espiritual que Dios quiere traer a nuestra tierra, lo cual yo le he llamado la revolución de Elías, el cual va a cambiar el panorama y el pensamiento de nuestra sociedad. ¿Por qué una revolución? ¿Por qué la revolución de Elías? ¿Por qué necesita haber suceder una revolución en medio de nosotros? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad, en nuestras vidas, que necesita ser revolucionada? Nuestra sociedad, como todos vemos, está buscando cambios. De hecho, usted ve los programas, los reality shows, y usted ve cómo la gente tiene sus casas, pero quieren cambiarla, quieren reconstruirla otra vez. Gente reconstruyendo carros, poniéndolo totalmente de manera diferente, reconstruyéndose todo su cuerpo también. Reconstrucciones, porque la gente quiere cambios. La gente no está conforme, la gente no está feliz. La gente quiere algo que pase. Ellos no saben lo que es, pero ellos necesitan algo. Y eso está pasando en nuestra sociedad. Estamos viendo un mundo sumido en abismos de desesperación, de sida, de hambruna, terrorismo, pandemias, guerras, guerras religiosas como la que hemos estado viendo en el Medio Oriente, que son guerras religiosas, más que nada, desintegración familiar y muchísimas otras más que estamos viendo en nuestro medio, a donde nosotros nos estamos moviendo. Y muchas veces nos vemos que no podemos hacer nada, pero ¿cómo nosotros vamos a hacer algo? Dios mío, los valores se están desintegrando, la familia, la sociedad, y muchas veces nos vemos como con las manos atadas. Las cosas están pasando, pero decimos, yo solo no puedo hacer mucho. Y muchas veces queremos que una voz se pudiera levantar para traer algo, como para traer un despertar a la tierra. Y este mundo está hambriento de respuestas. Necesitamos respuestas, pero necesitamos respuestas sobrenaturales. Sobrenaturales. Y ellos están ansiosos por una transformación repentina y profunda. Y un tsunami es un agente de cambios extremos que tiene un impacto dramático. Así como tiene un impacto dramático para traer destrucción en cuanto a lo físico, en cuanto a las cosas que ya han sido plantadas, en cuanto a remover los cimientos, los fundamentos de edificios que probablemente sus zapatas, su construcción, sus estructuras han sido muy débiles, han sido hechas con un material muy malo. No, sus raíces no son profundas, sus columnas no son lo suficientemente fuertes para aguantar una ola, una fuerza tan fuerte sobre ella. Asimismo, un tsunami espiritual. Dios quiere que suceda en esta tierra, pero no para traer destrucción, sino para traer lo que yo le llamo una revolución, para remover los cimientos de muchas personas que probablemente sus cimientos están débiles, no han sido plantados en profundidad, sus columnas no se han mantenido fuertes, no están siendo fortalecidos. Pero el tsunami espiritual va a hacer notar a nosotros como pueblo de Dios primeramente cómo están mis cimientos. Porque el tsunami o los levanta espiritualmente o los arropa y mueren. Entonces la iglesia, este tsunami, yo pienso y tengo la seguridad que va a traer un levantamiento donde lo muerto se va a tener que levantar y va a tener que cobrar vida, porque un golpe de tan grande magnitud no puede quedarse una persona inmóvil, lo va a tener que levantar. Pero ¿qué va a hacer esto en nuestra sociedad? Nuestra sociedad necesita cambios, y la única respuesta para poder llevar a cabo esos cambios es la iglesia. Yo lo llamo revolución. ¿Por qué? Porque le voy a decir algunas definiciones de lo que es revolución. Revolución es un cambio drástico de gran alcance en el pensamiento y la conducta. Es un derrocamiento de un sistema o gobierno y su reemplazo por otro. Un cambio repentino y trascendental en una situación. Esta revolución, la revolución de Elías, que se aproxima, erradicará el estancamiento. Si usted está estancado, si hay alguien que está estancado, va a tener que moverse, porque los cimientos van a ser conmovidos y vamos a tener que evaluar nuestra vida espiritual. ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo estoy siendo conmovida? ¿Acaso mis raíces, mis fundamentos no están siendo verdaderamente fundados sobre la roca? Nos va a despertar a todos, porque va a sacudirnos en tal manera. Será un cambio repentino y trascendental el cual va a producir un cambio en el pensamiento y en la conducta. A veces nosotros pensamos, ¿qué es lo que está pasando con el mundo allá afuera? ¿Qué está pasando con los valores en nuestra sociedad? Hace falta un cambio. Pero nosotros, la iglesia, somos los que vamos. La iglesia es la respuesta. La iglesia pareciera estar sentada como la bella durmiente, esperando que la sociedad se levante, cuando la tarea Dios se la ha dado a la iglesia. Porque Dios nos dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. Nosotros somos la sal. Nos dijo también, somos la luz del mundo. Y si estamos viendo que nuestra sociedad está en oscuridad, debe de haber una luz que se pueda encender y levantar. Y es la luz de Cristo. Y nosotros somos esa luz. Esta revolución barrerá con el mundo y con la iglesia. Y no va a dejar dudas en cuanto a la identidad de Dios. Ya no habrá gente que dirá, ¿y existe Dios? Sino que van a decir, ¿qué yo voy a hacer ahora con esta verdad que yo he recibido? Ya la pregunta no va a ser, ¿y será verdad? ¿Y será Dios? Porque no habrá duda de que Dios mismo manifestará su poder y su gloria en esta tierra. Esta revolución va a aclarar las mentes y los pensamientos de personas con pensamientos ambiguos. Es decir, ¿será o no será? ¿Cuánta gente ustedes no conocen así? Que sí lo hago, como el chavo, ¿no? Que no lo hago, y sí lo hago. Y están así en su vida. Y lo haré y no lo haré. Ay, no, sí, después, sí lo haré. Pensamientos ambiguos. Y al punto tal que hay una parte en la historia, en la palabra, Elías, el profeta Elías, se paró y le dijo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba a sí mismo, el pueblo de Dios estaba adorando dioses, ídolos, a Baal. Y Elías le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a él y servidle. Y si es Baal, entonces servidle a él. Y Dios también nos está diciendo a nosotros, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a ver que yo de verdad soy Dios? Que yo soy el Dios todopoderoso. Entonces servidme y seguidme. Y probablemente muchos de ustedes han leído la historia de lo que pasó. Elías entonces hizo caer fuego del cielo, ¿verdad? Y consumió los holocaustos que se habían hecho para el Dios, para sus dioses. Consumió todo. Mientras que todos los profetas de Baal, de ese Dios que se adoraba, que adoraban ellos, sus ídolos, dioses que no tienen poder, cuando ellos comenzaban a clamar, duraron días. Se manda fuego. Y Elías así, yo me imagino al profeta Elías así. Háblenle maduro, que parece que esos dioses están durmiendo. ¿Y qué fue? ¿Estarán haciendo algo? ¿Se fueron a comer o están echando una siesta? Y ellos, ¡Baal! ¡Desciende! ¡Desciende! Y Elías ya como cansado ya. Yo me imagino que Elías se dio un paseíto. Y ellos ahí, ¡Baal! Ya lo último, ya casi al final del día, ya Elías dijo, bueno, yo creo que ya fue suficiente. Ese Dios suyo ya no responde. Y cuando Elías fue, le dijo, ok, este mismo holocausto que está aquí con la leña, la madera, el fuego, todo preparado para el fuego, Ahora yo quiero que vengan y me le tiren agua a toda esta leña. Inúndenme esto de agua. Inúndenme toda esta leña. Inúndenme todo este lugar de agua. Y después que inunden la leña, inunden todo alrededor, le dijo Elías. Y dice la palabra que cuando Elías se paró y oró a Dios y le dijo al Señor: ahora, Señor, te pido que muestres tu poder. Envía ahora fuego del cielo y consume el sacrificio. Consume el holocausto. Dice la Biblia que fue algo tan fuerte, fue un fuego tan fuerte que consumió la leña, consumió todo lo que había y chupó el agua. Fue algo sorprendente. Y ahí todo el pueblo se arrodilló y dijo: verdaderamente Jehová es Dios. Oye, pero en la verdad tiene Dios que hacer algo todavía en este tiempo así para nosotros creer que verdaderamente Él es Dios. No es suficiente con que cada día nosotros nos levantamos y podemos ver la misericordia de Dios. Cuando al encender la televisión podemos ver cuánta gente ha muerto, cuánta gente se acostaron y no pudieron despertar al otro día. Necesita Dios otra vez probarse ante nosotros para que nosotros también reconozcamos que Él es Dios. Necesita el Señor otra vez venir y bajar y hacer que el fuego descienda para que la iglesia pueda creer que Él es Dios y no estáis claudicando en dos pensamientos. Porque la revolución de Elías va a levantar a aquellos que creen que verdaderamente Dios es poderoso para hacer eso y mucho más. Eso y mucho más. Pero las señales no van a ser para la iglesia. Las señales van a ser para el mundo. Las señales van a ser para nuestra sociedad, para los que no conocen al Señor. Las señales de Dios no son para nosotros, porque se supone que nosotros sí creemos que Dios es real, que Dios es poderoso, que Él ha provisto para nosotros sanidad. Y si tú no lo crees, si todavía tú tienes la duda, yo te pido que tú te examines un poco. Porque los milagros son para los que no creen. La manifestación de milagros, claro que sí, para salvación a aquellos. Lo dice la palabra. Para salvación a aquellos. En este tiempo Dios va a levantar o está levantando una revolución, una iglesia poderosa. No para satisfacer nuestro ego de decir: qué poder. Mira cómo yo toco y puedo ser sanado. Mira cómo los muertos se levantan. Sino para que aquellos que no han conocido a Jesús, para que aquellos en los cuales están buscando una respuesta en los astros, en la brujería, en la hechicería, en el satanismo, puedan decir: verdaderamente ese es Jehová y a ese nosotros le vamos a servir. Los milagros que Dios va a hacer, dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Va a ser para traer una restauración. Una restauración en todos los niveles de la vida. Esta revolución va a barrer con el mundo, como yo dije. Va a barrer con la iglesia. El avivamiento de los últimos días. Y para poder ver y adoptar la revolución de Elías, nosotros tenemos que entender quién fue Elías y qué hizo, qué fue lo que Elías hizo y de qué manera su vida se va a aplicar a nosotros en esta actualidad. ¿Quién fue Elías? ¿Quién fue Elías? ¿Cuántos saben quién fue Elías? Aquí. ¿Quién fue Elías? Elías aparece por primera vez en Primera de Reyes como el profeta de Dios llamado a confrontar a Israel por su adoración a Baal. Israel, como no sé, para los que no saben, Israel es el pueblo que Dios había escogido, como le hablaba el pastor al principio. Él tuvo una amistad con un hombre que lo consideró fiel. Este hombre fue Abraham. Y Dios hizo pacto con Abraham. Por la fe de Abraham, Dios hizo pacto con él. Dios sacó a Abraham de una tierra donde también había adoración a los dioses, porque la familia de Abraham adoraba a los ídolos. Pero Dios vio a Abraham, y Abraham encontró favor delante de los ojos de Dios. Y este hombre, dice la palabra, que creyó y su fe le fue contada por justicia. Creyó a Dios. Hace Dios un pacto con Abraham y lo lleva a una tierra. Le dice: Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones. Gracias a Dios por Abraham. Porque nosotros, por ese pacto de Dios con Abraham, hoy estamos aquí. Hoy podemos decir gloria a Dios. Gracias, Señor, por la fe de este hombre. Oh, que sin conocerte obedeció a lo que tú le estabas diciendo. Wow. Dios hace ese pacto. Israel viene a ser la tierra de Dios. Dice la palabra: aquel que bendiga a Israel será bendecido. El que ore por la paz de Israel, oremos por la paz de Israel. Y aquel que maldiga a Israel será maldito. No tienes que decir, mencionar una maldición para Israel, pero si maldices a un judío, estás maldiciendo a Israel. Y yo he escuchado a personas que hablan peste de los judíos, cristianos. Nosotros tenemos que bendecir a ese pueblo. Tenemos que bendecir a esas personas. Porque es el pueblo de Dios. Oh, si yo amo a Jesús, pero a los judíos no los amo. ¿Cómo tú vas a decir, yo amo a Jesús, yo amo al Padre, pero no amo al Hijo? No puede ser así. Es su pueblo. Y Dios entonces había hecho ese pacto y le dijo a Israel: yo te voy a bendecir, yo voy a ser tu Dios. Y le mostró muchas señales, prodigios y milagros. Sacó a Israel de 400 años de esclavitud, que había quedado en Egipto siendo esclavo. Lo llevó y lo sacó en un día. Liberó Dios al pueblo de Israel con poderosos milagros y señales. ¿Para quién eran las señales? ¿Para Israel o para los egipcios? Para los egipcios. Para que temieran a Dios y dejaran ir libre al pueblo de Dios. Asimismo, Dios va a hacer señales y prodigios. Ya Él lo está haciendo en medio de nosotros. Va a hacer señales poderosas. Y los que están allá afuera van a tener que ver que verdaderamente Dios es real. Dios es real. Su archienemiga de Elías era Jezabel. Jezabel se había casado con el rey de Israel. El rey de Israel, un hombre que pertenecía a una de las tribus judío, se casó con una mujer, una sacerdotisa de Baal. ¿Cuántas veces, muchas veces, el pueblo de Dios, nosotros como personas, hacemos pacto y hacemos relaciones con gente que no aman a Dios? Gente que te adora a otras cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El Señor le advirtió, Jehová le advirtió siempre al pueblo de Israel, mucho cuidado con hacer pacto con gente que no me ama. Ellos estaban apercibidos de esto. Sin embargo, como nos pasa a nosotros, obviamos el consejo y nos dejamos llevar por nuestras emociones y creemos que somos más inteligentes que Dios. No, señores, que será en aquel tiempo. Ya en este tiempo no es así. Es diferente. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, siempre? Siempre va a traer el consejo. La palabra de Dios es fresca. No es de ayer. No es ya vieja. Siempre es nueva. Siempre va a traer algo para nosotros que nos va a levantar y nos va a restaurar. Este hombre, rey de Israel, se casó con Jezabel, una sacerdotisa, una profetisa de Baal, que intentó matar a Elías una y otra vez. Elías terminó con los profetas de Baal hasta que finalmente ungió a Jehú, que fue el nuevo rey de Israel. Tuvo que ser removido del reinado, porque esta mujer lo controlaba a él y controlaba todo lo que era el pueblo de Israel. Finalmente lo ungió como rey, y este hombre, Jehú, fue quien destruyó a Jezabel. Antes de partir con el Señor, Elías entregó su manto de la doble porción a Eliseo. Eliseo fue el discípulo de Elías. Eliseo estuvo siempre, constantemente con Elías. Y los amigos de Eliseo, profetas también, le decían: Eliseo, ¿sabías que tu maestro va a ser No importa, yo voy a seguir con él. Eliseo, tu maestro será arrebatado. No importa, yo voy a seguir con él. Fue fiel, y dice la palabra que cuando Eliseo subió, la doble porción del espíritu de Elías fue derramado sobre Eliseo. Dice la Biblia que después de muchísimos años de Eliseo muerto, los huesos de Eliseo enterrados, iban con un funeral y un ataúd, y el muerto se levantó cuando pasaron por encima de los huesos de Eliseo. ¡Qué poder, eh! Aún después de muerto, esos huesos ya ahí secos. Había tanto poder que el muerto se levantó cuando pasaron por ahí. Yo quiero resaltar lo que la Biblia nos dice en el libro de Malaquías sobre Elías. El Elías de la próxima generación. El Elías de nuestra generación que Dios está hablando. Dice Malaquías 4, del 5 al 6. Dice: tomen en cuenta que antes que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías, y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo venga a destruir la tierra por completo. Pero ¿qué él dijo que iba a hacer antes? Él iba a derramar ese espíritu de Elías. ¿Y qué iba a suceder? El corazón de los padres se volvería hacia los hijos. Hay una promesa. Los hijos, sus corazones se volverían hacia los padres en obediencia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? No hay respeto. Ni los hijos hacia los padres, ni los padres hacia los hijos. Enemistades entre familias. Hogares separados por años. Por cosas que me hizo mi papá o cosas que me hizo mi hijo. Relaciones rotas, sin perdón. Pero hay una promesa de restauración. Y dijo el Señor: antes que llegue el día grande y terrible del Señor. Se está refiriendo a la venida del Señor. Se está refiriendo a los tiempos de la gran tribulación. Dice: yo les enviaré al profeta Elías. Yo les enviaré ese avivamiento. Ese poder que tuvo mi siervo Elías. Probablemente la Biblia no especifica. Dice que Elías vendrá. No sabemos si va a ser literalmente o está hablando en forma espiritual, porque cuando Juan el Bautista estuvo, ellos le preguntaron al Señor: Señor, esto está en Mateo capítulo 17 del 10 al 13, sus discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús les respondió: a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que él estaba hablando de Juan el Bautista, ¿Por qué? Porque Juan el Bautista había venido con una unción, con esa unción, con ese espíritu que también había en el profeta Elías. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y este pasaje establece que va a ocurrir una revolución antes de la venida del Señor. Estamos viendo cómo se están dando las cosas, las noticias, todo lo que está sucediendo. Los terremotos, las enfermedades, las hambres, hambrunas. Todas estas cosas están sucediendo y hay promesas del Señor de que va a venir una gran revolución antes de su regreso, que será una revolución de misericordia, porque el propósito de esta revolución será evitar lo que es un juicio catastrófico. No va a ser una revolución para destruir, es una revolución de amor, para levantar, para restablecer, para animar, para firmar los cimientos, para que todo el mundo le conozca y sepa que Él es el Señor, como dice en Filipenses. Y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y yo quiero hablarle a ustedes de las siete manifestaciones de Elías en su tiempo, y siete manifestaciones de Elías que se van a estar dando en nuestro tiempo, ahora, en nuestra generación, van a ser vistas en esta generación. ¿Por qué en esta generación? Porque esta es la última generación, la generación que está mirando, dice la Biblia, y aprended de la higuera. Cuando vean sus hojas, van a saber que se acerca el verano, que el verano está cerca. La Biblia nos habla de ciertas señales que se tienen que dar para el tiempo del fin. Esas señales han sido vistas ya. Por lo tanto, el reloj nos dice que nosotros seremos esa última generación. Y esas manifestaciones de esta revolución van a ser vistas en esta generación. Es para nosotros. Es para la iglesia, celebración hispana. Es para su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Dale ese aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Ponme ahí como música de tan, 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 así como de guerra. No sé. Porque esa música como que me pone muy... como que la gente se me está como... La pastora, pero vamos a cantar. Santo. Primero, la primera manifestación será como profeta. El que tenga lápiz, escriba, y el que tenga oído para oír, oiga. ¿Qué? Profeta va a ser la primera manifestación, o está siendo la primera manifestación de esa revolución de Elías. Esta revolución va a restaurar el ministerio profético y sus dones. El ministerio profético en la iglesia y sus dones al lugar que le corresponde. La profecía, Pablo exhorta al pueblo en el libro de Primera de Corintios. Ustedes pueden buscarlo en el capítulo 14. Pablo le dice al pueblo: desead todos los dones, pero sobre todo la profecía. Por encima de la profecía solamente está el amor. ¿Por qué? Porque la profecía es algo importante. La profecía tiene que ser levantada en este tiempo. Porque la profecía, cuando nosotros, el profeta en los tiempos de Dios, era la boca de Dios. Cuando el profeta hablaba, se sabía que Dios estaba hablando. Cuando los jefes, cuando los militares, cuando los gobernantes, los reyes necesitaban tomar una decisión, ellos decían: hay que ir al profeta, vamos a ver qué dice el profeta de eso, porque era la boca de Dios. Por eso, en esta generación, nosotros necesitamos que el don, que la profecía otra vez sea restablecida con poder en el pueblo de Dios, para poder ir a hablar allá afuera, hablar a las naciones, ir a hablar al gobierno, ir a las áreas donde están las personas en eminencia. Decía en una de estas reuniones el pastor Jim Lafond, de aquí de la iglesia americana, ustedes saben, un tremendo profeta. Decía él que lo invitaron a una cena de médicos, de todos los médicos del hospital Duke de aquí. Imagínense, lo invitaron a esa cena de médicos. Y la persona que le invitó le dijo: yo quiero que usted profetice. Y dijo: ¿cómo? Dijo: sí, profetice. Y dice él que él comenzó a hablar con ellos y comenzó a profetizar en medio de todos esos médicos. Estoy hablando, señores, como ustedes saben, médicos. La ciencia. Para una gente que siempre está en estudio y la ciencia y todas esas cosas, muchas veces es muy difícil para ellos creer en Dios, conocer a Dios. Pero dice que él comenzó a hablarles a ellos. Y esa gente están tan animadas que ya otra vez los llamaron, le dijeron: pastor, queremos que usted otra vez vuelva y que nos profetice a todos, porque las cosas que han sucedido entre nosotros han sido sorprendentes. Todo lo que usted nos ha dicho se ha concretado, porque necesitamos que la profecía otra vez sea restablecida, porque el pueblo necesita escuchar eso. El mundo allá afuera necesita escuchar la voz de Dios. ¿Y quiénes son la voz de Dios? Nosotros. Despierten. Nosotros somos la voz de Dios. Nosotros somos la voz de Dios. Somos nosotros los que vamos a ir a llevar ese mensaje. Somos su voz. Somos su voz. En el libro de los Hechos 2:17, Dios ha dicho: en los últimos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Sus hijos, sus niños. Yo le decía a Ernesto, yo quisiera a mi esposo, yo espero ese día que Eliana, con 10, 11 años, se pare en un hospital y se pare enfrente y toque las paredes del hospital y comience a declarar sanidad, y que de repente comiencen a levantarse los enfermos y comiencen a salir de sus camas, porque nuestros niños, hay una profecía para ellos. No es solamente: ay, mi niño, que sea buenito, que ame a Dios. No, comience a declarar lo que Dios quiere también para ellos. Dios puede levantar nuestros niños de una manera poderosa, orando, orando fuertemente. ¿Por qué? Porque ellos creen. Y para que las cosas sucedan, se necesita creer. Se necesita creer. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La profecía está siendo restaurada. Está siendo restaurada. Y oren para que Dios les dé a ustedes el don de profeta. Si usted no lo quiere o si usted no lo tiene, dígale: Señor, yo quiero que tú me des ese don. Dame ese don. Yo quiero poder ir ahí afuera y hablar a las personas. Declararle tu amor. Declarar que tú eres grande. Declarar tus maravillas. Declarar las maravillas del Señor. Aleluya. La segunda manifestación que se va a dar y que tuvo Elías fue como intercesor. La revolución de Elías se está extendiendo por toda la iglesia y da mucha importancia a la oración. Mucha importancia a la oración. La oración es súper importante. Nosotros no podemos tener una intimidad con Dios si no hablamos con Él. No hablamos con Él. Queremos muchas veces que Dios nos bautice, que Dios nos llene, que nos dé todos los dones, pero no nos gusta pasar tiempo con Dios. No nos gusta orar. Tenemos a Dios como el bombero de emergencia. A orar sin cesar, pero solamente muchas veces venimos cuando estamos pasando por la prueba, por la necesidad. Ay, Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad que sí, Tenemos a Dios como el apagafuegos. la importancia de la oración a tal punto que Dios quiere que nosotros seamos llamados verdaderamente casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración para todos los pueblos. Yo quiero que Celebración Hispana sea una iglesia poderosa y yo lo creo que así va a ser. Yo creo que aquí se está levantando un grupo de verdaderos intercesores que están tocando el cielo para traerlo a la tierra. Y cosas grandes van a suceder en este lugar. Cosas grandes van a suceder en este sitio. Eso es lo que queremos, que sea Celebración Hispana. En Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. ¡Aleluya! Sus holocaustos y sus sacrificios, esto se está poniendo bueno, mi hermano, serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Iremos más allá de la intercesión. Vamos a cruzar el segundo cielo. En el segundo cielo es donde se dan las batallas espirituales, donde nosotros podemos luchar contra las huestes de maldad. Y vamos a llegar hasta el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Y oremos, oiremos sus conversaciones, las conversaciones de Dios con sus ángeles. Oiremos sus secretos. Escucharemos de sus planes para la tierra. Y esas cosas que Dios dijo en el libro de Mateo, en la oración: sea tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo, será hecho una realidad en Celebración Hispana, trayendo la voluntad de Dios a la tierra. ¡Aleluya! Como lo es en el cielo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tercero, la tercera manifestación es que Elías develó a Jezabel, la dio a conocer, hizo manifiesta su maldad, su iniquidad, su idolatría. Asimismo, en este tiempo, Jezabel, ese espíritu de Jezabel será manifiesto y será develado también, porque nos daremos cuenta. El espíritu de Jezabel es un espíritu que se manifiesta, es un espíritu religioso, es un espíritu de seducción también. Y ese espíritu va a ser develado y la iglesia va a poder sacarla. Dice en el libro de Apocalipsis que será puesta en cama, será tirada en cama, el espíritu de Jezabel. Y Dios nos va a dar a nosotros, nos está dando ese poder para que echar fuera ese espíritu de la iglesia. La revolución va a eliminar por completo ese velo del espíritu que permite que se oculte. Porque muchas veces no se dan cuenta, porque un espíritu religioso, solamente una gente llena de Dios se puede dar cuenta que es un espíritu de Jezabel, porque se esconde muy bien, se ve hasta bonita. Una persona con el espíritu de Jezabel, usted dice: pero ¿y qué le pasa contra esa mujer si ama tanto a Dios? Ese hombre que es un hombre del Señor. Pero hay cosas, características que se manifiestan en este espíritu que usted lo va a poder notar. Y no le voy a dar la descripción hoy porque eso sigue, ¿ok? No nos podemos parar ahí. Dice en Apocalipsis 2:20, nos dice que se dice profetiza y se oculta en la casa de Dios. Pero por el poder del Espíritu Santo, los revolucionarios de este tiempo la van a hacer visible. Los revolucionarios de Celebración Hispana la van a hacer manifiesta. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La cuarta manifestación del espíritu de Elías que está siendo manifiesta aquí es que va a diezmar. Así como Elías diezmó, eliminó a los profetas de Baal, así mismo nosotros vamos a eliminar los profetas de Baal. Jezabel fue sierva de Baal, el dios del aborto, de la homosexualidad, el divorcio. ¿No le suena a usted algo como muy familiar? El divorcio, la automutilación, las riquezas deshonestas. Ahí está Wall Street, ahí está el mercado, la bolsa de valores, la alza, la baja, el mercado. ¿Saben una cosa? Que una de las del mercado, cuando está la alza, le llaman el bull market, que significa el mercado del toro, el mercado del toro. A causa del becerro, el toro Baal era representado por un becerro. Baal era representado por un becerro. Y la revolución de Elías, nuestra revolución, hará presente, hará patente la superioridad de Dios sobre Baal. ¿Quién es Baal ahora mismo? Porque usted va a decir, pero pastora, pero ¿y quién es Baal? ¿De quién es que usted me está hablando? Le estoy hablando del Dios de las tinieblas. Le estoy hablando de Satanás que se está moviendo sobre la tierra. Dice la palabra, el Señor les dijo, pero el rey de este siglo, ¿quién es el rey de este siglo? El diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Lo que está diciendo aquí es que los revolucionarios, nosotros, lo que será, estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a destruir los poderes de las tinieblas sobre las vidas de las personas. El divorcio, la homosexualidad, el aborto. La iglesia es la que tiene la respuesta para esas cosas. La iglesia es la que tiene la solución para esas cosas. No, no, es que eso es muy difícil. Esas son cosas muy fuertes. Ay, muchachos, esa gente. La iglesia tiene el poder para destruir todas las fuerzas del diablo sobre nuestra sociedad. Nosotros lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, así como lo hizo Elías en esas confrontaciones en el Monte Carmelo, así también nosotros lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas donde se adoran estos dioses. Está el carnaval de Mardi Gras en New Orleans, que muchos lo saben, donde se levanta y se adora textualmente a Satanás. Si usted no lo ha sabido eso, métase en internet y usted lo va a ver, como que es lo que se celebra ahí. Y es por eso que esta región quedó expuesta a gran devastación con el huracán Katrina. Había un juicio, vino un juicio decretado para New Orleans. ¿Por qué? Porque no adoran al Dios verdadero. Usted va a New Orleans y lo que usted consigue para regalitos de souvenirs para traer son vudú. ¿Usted sabe lo que es el vudú? Muñecos vudú. ¿Qué es lo que se adora en Haití? Vudú es satanismo total. Muñecos vudú con sus agujitas y todo para que usted se lo meta. Esos son los juveniles. Da risa, ¿verdad? Pero miren, las cosas del reino de las tinieblas no son chistosas, son muy poderosas y están destruyendo nuestra sociedad mientras nosotros estamos aquí alabando y cantando. Y tenemos que levantarnos. Y esa es la revolución que Dios quiere levantar de este último tiempo. Porque Dios ama a la humanidad. Dios ama su creación. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todo el mundo le conozca. Que todo el mundo pueda ser salvo. Esa es la voluntad de Dios. Que todos lo conozcan a Él. En la quinta manifestación del Espíritu de Elías, que será derramado o será visto aquí, es como practicante de lo sobrenatural. Elías viene con un antídoto religioso, del espíritu religioso. Viene con un antídoto del espíritu religioso. El que aparenta piedad, como dice la palabra en Timoteo 3:5, en segunda de Timoteo, pero niega la eficacia de su fe. Y Elías viene con ese espíritu. La religión tiene una apariencia espiritual, pero sin sustancia ni poder. La iglesia no puede ser religiosa. Dios odia los religiosos. Por eso, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él le molestaba tanto a los sacerdotes y la gente, porque eran gentes religiosas. Eran personas que podían ver una gente muriendo si decían, no, estamos en sábado, mejor que se muera. Y lamentablemente, la iglesia de este tiempo se ha convertido en una iglesia religiosa, en una iglesia muerta. Que cuando sucede un milagro, vienen gente de otra iglesia a ver qué fue lo que pasó. Porque eso es algo tan sorprendente. Un milagro. Cuando eso debería de ser el pan nuestro de cada día en la iglesia. Los milagros, que se resuciten los muertos. Eso tiene que ser el pan nuestro de cada día en la iglesia de Dios. No nos podemos alarmar, ay, que se sanó de cáncer. Señor, eso tiene, así, eso es lo normal. Cuando en realidad tú estás unido al Padre. Dice la palabra, Juan le dijo a los discípulos, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Si están pegados a mí, todo lo que pidieras al Padre será hecho. Cuando nosotros estamos pegados a esa vid que es Jesús, cuando nosotros de verdad estamos comiendo de esa savia, nos estamos alimentando de ese poder, estamos en esa intimidad con Dios, entonces nosotros podemos decir, al cáncer, ahora te ordeno que te seques en el nombre de Jesús, y el cáncer se tiene que secar. A esos huesos yo le hablo y le digo que cobren vida, y le digo que haya carne ahora en ellos, y tiene que salir. ¿Por qué? Porque cosas mayores que estas harán, nos dijo el Señor. Pero ahora están escasos. Eso es que si hay un profeta, hay un profeta por allá, vamos, y usted ve que hasta 2 horas van para que el profeta le profetice. Que le sanaron un pie a uno, que un pie se le puso igual al otro. ¿Sí? Pero esa tiene que ser la provisión en la casa de Dios. En la casa de Dios debe de haber esa provisión para todo el mundo. Para todo el mundo. Esto no está reservado para los pastores ni para los líderes. Esto está reservado para ti, mi hermano, también. Solamente tú tienes que buscarlo. Tú solamente tienes que desearlo y venir a entrar en esa relación con Dios. Porque el deseo de Dios es dártelo. Dios no quiere esos dones para tenerlo allá en el cielo, porque allá no lo necesita. No. Esos dones son para acá, son para nosotros. Ese poder es para la iglesia. Es para la iglesia. Los revolucionarios de Elías van a anunciarán un gran avivamiento de sanidad. A donde sea que vaya, se demostrará el poder de Dios, que el poder de Dios está en su iglesia. Caminarán con gran poder y en una presencia del Señor sin precedentes. Sin precedentes. Con sus solas palabras terminarán sequías, plagas y climas adversos. Usted podrá hablarle al clima y decirle, en el nombre de Jesús, nube, te ordeno ahora que te mueva a los cerros. Y así será hecho. Créalo. Créalo que sí. Eso es para ti, mi hermano. Eso es para ti. Dios lo hizo para ti. Las experiencias sobrenaturales van a ser nuestro pan. Nuestro pan. Y demostraremos la verdad de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Realizarán las grandes obras que Jesús prometió. El que cree en mí, cosas mayores que estas harán. En Juan 1:50, Jesús le respondió: ¿Crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verán. También les dijo: de cierto les digo que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. De aquí en lo adelante, ¿cuántos de ustedes han visto el cielo abierto? ¿Sí? ¿Sí? Eso fue promesa del Señor. Esa es parte de la promesa del Señor. Nuestra tierra prometida es la promesa de Dios, es caminar sobre el agua, caminar a través de edificios, ser transportado sobrenaturalmente. Le voy a decir algo que tenía Elías, y si usted quiere, léalo. Después que él derroca ahí y mata los léalo en su casa, los profetas de Baal, dice que él fue a buscar a Acab, el rey, y se subió a una montaña. Habían 3 años de sequía, no había llovido. Elías le dice a su siervo, oye, Jesse, mira a ver si hay una nubecita que se está acercando por allá. Y Jesse le dice, no hay nada. Dice, otra vez, párate otra vez a ver si viene la nubecita. No, no se ve nada. Y después, tercera vez, le dice, como 6 o 7 veces, le dice, veo algo que se ve como por allá muy lejos, le dice el siervo. Y le dice, pues prepárate porque viene gran lluvia. Va y le dice al rey, alístate, agarra tu caballo o tu coche, lo que sea, y vete, porque lo que viene es fuerte. Dice la palabra que el rey, imagínense, el rey andaba en su carruaje y todo, y Elías andaba a pie. Señores, el rey se fue adelante, Elías le dio gabela. Como dicen en sus países, le dio gabela, le dio chance a que se fuera corriendo adelante. Le dijo, vete, vete, no te apures, que después yo te alcanzo. Y se fue el rey. Y dice la palabra que de repente el rey vio algo que le cruzó así. Señores, Elías corriendo a una velocidad supersónica. No es broma, lo dice la palabra. Ese hombre era un poder tan fuerte que Elías, señores, se movía así a una velocidad fuertísima. Entonces, lo que va a pasar con nosotros, la revolución de Elías, nuestra tierra, en nuestra tierra, que vamos a caminar sobre las aguas como Pedro. Vamos a caminar a través de edificios. Vamos a ser transportados sobrenaturalmente. A ustedes les resulta esto como una película de ciencia ficción, ¿eh? ¿Saben por qué la gente, el Hollywood ha creado las películas de ciencia ficción? Porque Hollywood tiene hambre de lo sobrenatural. Y el diablo le está enseñando las cosas sobrenaturales. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia que tiene el poder para bajar el cielo a la tierra y vivir en la vida sobrenatural, no lo está haciendo. Quienes lo están haciendo son los brujos, los hechiceros, los satánicos. Todo eso que ustedes ven que Hollywood hace, todo eso, la iglesia tiene el poder para hacer cosas mayores que esa. Cosas mayores, porque el poder se le ha sido dado a la iglesia. Y el diablo es un imitador. El diablo, todo lo que le ha sido dado a la iglesia, él lo quiere tener. Él lo quiere tener. Y entonces comienza a imitarse. Son imitaciones del poder de Dios que no son la realidad en la verdad. Son imitaciones, porque cuando el poder de Dios se manifiesta, es para traer vida, es para levantar, es para restaurar lo que se ha caído. Pero cuando el diablo derrama su poder, es para destruir. Pero Jesús vino para traer vida, para traer vida. Y ese es el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Los muertos se levantarán. Vamos a estar alimentando a los miles. Miles serán muy pocos. Vamos a levantar a los paralíticos. Levantándolos, sanando a los paralíticos. Encontrar dinero. Vamos a encontrar dinero en las bolsas. No sé cuánto de ustedes, pero yo muchas veces, cuando reviso un pantalón o una chaqueta que tengo siglos que no me ponía, ¡ay! $100, ¿cómo? El Señor, a nosotros el Señor nos ha puesto dinero en nuestra cuenta. Hubo una vez que nosotros nos hacía falta dinero y estábamos preocupados porque habíamos girado unos cheques y nosotros, oh Dios mío, oh Padre, necesitamos el depósito porque se nos va a sobregirar, esos cheques lo van a rebotar y de repente en esto se entra la cuenta. Omar, ¿tiene este dinero? Digo yo no sé. ¿Un dinero ahí en la cuenta? Dios lo puso. Dios lo puso. Dios lo depositó. La otra manifestación es que como destructor va a destruir todo lo que es la ambigüedad. ¿Qué es lo que es ambigüedad? Doble pensamiento, señores. La gente que será, no será. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Lo haré o no lo haré? Va a destruir esa ambigüedad. Ese tsunami de la revolución de Elías se va a extender, se extenderá y va a confrontar a aquellos que claudiquen en sus pensamientos, aquellos que estén pensando, ¿y será verdad que Dios va a sanar? Y déjame ver si la hermana cuando lo toque va a sanar. ¿A qué no sucede? Eso también va a ser destruido. Dice, entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vas a estar titubeando? Así mismo será con nosotros. Dios se hará evidente en una manera tan poderosa, que permitirá que muchos de quienes claudican en ese pensamiento se centren en Él, que puedan reconocer que Él es Dios. Dios los va a fortalecer en la verdad, porque Dios no quiera a esas personas que dudan, mira, vete para el infierno porque tú dudas. No, ese no es el amor de Dios. Dios quiere levantarlos, Dios quiere levantar la fe de esas personas y que ellos vean que verdaderamente Él es real, que verdaderamente Él es poderoso, y Él va a estar haciendo esto. Jehová es Dios, Jehová es Dios. Por eso ese espíritu, esa duda va a ser destruida. Esa duda va a ser eliminada. ¿Por qué? Porque dice la palabra, en la tierra habrá conocimiento de su gloria. Como las aguas cubren el mar. Es decir, señores, todo el mundo, la bolita tierra, sabrá que Él es el Señor. Porque es su amor y es su misericordia. Y Él nos está llamando. ¿Saben? Yo le estoy hablando esto porque yo quiero a ustedes que esta palabra sea como un rompimiento en su espíritu. Porque lo que Dios va a ser grande. Y yo quiero que ustedes se preparen. Yo estoy preparada. Pero yo quiero que ustedes no le agarren de sorpresa. Porque van a suceder cosas muy grandes en celebración hispana. Y todos nosotros, no solamente, Dios no quiere que usted sea espectador. Dios quiere que también usted sea parte de la acción. Que usted sea parte de aquellos que se levanten y también corran con ese poder. Aleluya. Y la séptima manifestación es que Él unge con una doble porción. Cuando Elías se fue, había una promesa. Su siervo, su discípulo, él le dijo, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que yo te dé? Ya yo voy a ser tomado. Y él le dijo, mi señor, yo quiero. Él no le dijo, dame este carrito en el cual tú andas, porque yo he estado a pie, tú sabes, pasando trabajo en esos camellos, pidiendo ray en el desierto, a ver si hay algún camello, que alguno de esa gente que se pare y me da un ray. Él no le dijo, regálame esa túnica que está muy bonita, déjame eso de herencia. ¿Saben lo que le pidió Eliseo? Él le dijo, yo quiero no una porción, porque la verdad es que tú eres un profeta tremendo, pero yo quiero el doble de lo que tú tienes. Le dijo Eliseo, el doble. Yo no quiero lo que tú tienes, yo quiero el doble de esa unción. En esta revolución que el Señor está haciendo en este tiempo, Él va a derramar la doble unción sobre su iglesia. La doble unción sobre su iglesia, porque es su promesa. Es su promesa. No solamente en prodigios y en milagros, sino que vamos a hacer cosas grandísimas. El sucesor de Elías, que fue Eliseo, el cual recibió esa doble porción, él hizo exactamente el doble de los milagros que registra la Biblia que hizo Elías. El doble de los milagros. Del mismo modo, nuestro techo será el piso de nuestros hijos. Quiero que sepan que esa doble porción que Dios va a derramar sobre la iglesia, nuestros hijos tendrán una doble porción aún mayor que la que Dios va a derramar sobre nosotros. Yo declaro que sobre sus hijos todos van a tener una doble porción más poderosa que la que tú tienes. Oh, que es Juan, yo declaro que tus hijos tendrán una unción más fuerte en alabanza. Igualmente para ti, yo declaro que Isaac, tus hijos, porque tú vas a tenerlo, en el nombre de Jesús, va a tener una compasión más grande por los perdidos. Oh, yo declaro que los niños, nuestros niños se levantarán. Oh, pero con cosas fuertes sobre sus vidas. Yo lo creo y yo lo veo en mi espíritu. Créalo usted también. Créalo, porque lo que Dios va a hacer es grande. Ellos van a comenzar a edificar donde nosotros nos quedamos. Nuestros hijos van a continuar nuestra obra. Ellos van a seguir edificando donde tú y yo nos quedamos. Ellos son la generación que va a seguir edificando sobre eso. Especialmente con una unción profética y una unción para restaurar las cosas. Dice la palabra que cuando todas las cosas sean restauradas, dijo el Señor. Y yo sé que Dios va a traer una unción tan fuerte sobre nuestros hijos, que ellos van a tener una unción profética grande. Y van a hablar a las naciones, van a profetizar. Si usted se da cuenta, los profetas del Antiguo Testamento, ellos hablaban sobre las naciones. Ellos declaraban cosas sobre las naciones. Porque ese es el evangelio del reino. El evangelio del reino incluye el evangelio de salvación, pero aún mucho más. Porque la iglesia se ha quedado en el evangelio de la salvación. Nos hemos quedado, ya somos salvos. Aleluya, Señor, ven pronto, yo me voy. Pero Dios no quiere que nos quedemos solamente en el evangelio de la salvación. Es bonito cantar esos coritos. Pero Dios quiere que nosotros vivamos el evangelio del reino. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál es el reino de los cielos? Él le dijo a Juan, ve, vayan, díganle a Juan. Cuando Juan el Bautista le preguntó, ve, dile que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados. El evangelio del reino va mucho más allá que solamente la salvación. Va mucho más allá. El evangelio de salvación es como el pueblo de Israel. Salió de Egipto, de la esclavitud. Dios abrió el mar rojo y ellos pudieron cruzar. Lo salvó todo el enemigo. El ejército enemigo murió. Pero ustedes se imaginan que Israel se hubiese quedado solamente ahí al lado del mar rojo. Después que cruzara, ya estamos aquí, estamos salvos. ¿Ya? ¿Para qué vamos a ir para ningún lado? Ya estamos salvos. Por eso mismo Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que sigamos para que podamos poseer la tierra prometida. Porque es que hay más. Dios le dijo a Moisés. Dios le prometió a Moisés una tierra que manaba leche y miel. Dios no. La promesa de Israel nunca fue el desierto. Nunca fue el desierto. Dios le prometió comida. Dios le prometió abundancia, frutos. La comida de la tierra, dice, es una comida. Los frutos son hermosos. Siempre hay producción. Dios no prometió el maná. El maná es producto de la misericordia de Dios sobre el pueblo de Israel. No fue el maná lo que Dios le prometió. Dios le dijo leche y miel. Dios no le dijo al pueblo, te daré agua de la peña, te lo prometo. Dios le dijo, no, te llevaré a una tierra donde los ríos son ríos de manantiales de agua viva, donde las fuentes son fuentes de agua fresca. Esa fue la promesa de Dios, pero el pueblo se quedó en el desierto porque no creyó. No pudo entrar a la tierra prometida. Tuvo que vivir de las misericordias del Señor. Y Dios no quiere que la iglesia esté viviendo de pura misericordia. Ay, por su misericordia estoy sobreviviendo. Cuando Dios te ha prometido algo mucho más grande para que puedas poseer. Dios quiere que nosotros podamos habitar nuestra herencia, poseer nuestra herencia. La generación, esta última generación, va a producir esta revolución. Esta generación tendrá una fe sin precedentes para profetizar a las naciones, para ellas y sobre ellas. Para ellas y sobre ellas. Y van a ver como poco el tomar una nación en un solo día. Yo le estoy diciendo al Señor, mira, Señor, yo no quiero una gente, dos gente que vengan y conozcan al Señor, a que te conozcan. Yo estoy orando por naciones. Yo estoy diciendo, Señor, yo quiero las naciones que están aquí. Yo quiero que Honduras conozca a Jesús. Y los hondureños que están aquí, yo los quiero aquí, Señor. Yo quiero a Colombia para ti. Oh, yo quiero a Guatemala. Yo quiero a Sudamérica. Yo quiero a Costa Rica, porque no tenemos costarricenses. Yo quiero a Argentina. Yo quiero a Chile. Porque Dios quiere. Señores, las naciones son del Señor. Cuando Dios habla en la palabra, Él se refiere a las naciones. A las naciones. Porque eso es nuestra herencia, lo que Él nos ha dado. Pídeme, dice Él, y te daré por herencia las naciones. Nosotros somos los que vamos a comenzar esa revolución. Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde. Vamos a comenzar esa revolución. Y ya hemos comenzado. Y les tengo una noticia. Les tengo una noticia. Nosotros pedimos, hablamos con los pastores de la iglesia americana y le dijimos, queremos que nos den un mes de prueba a celebración y queremos que durante un mes nos permitan el santuario para celebrar nuestros cultos de domingo. Durante un mes le dijimos, porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes.
Aleluya.
Durante un mes. Durante el mes de abril completo vamos a estar en el santuario. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Aleluya.
Mire, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes.
Cuentan que un Dios.
Oh, santo Dios. Aleluya.
Que hace maravillas.
Oh. Te adoramos, Señor.
Dándole poder.
Somos nosotros.
A su pueblo. Gracias a Él.
Aleluya.
Conquistaron reinos. Tomaron ciudades. En su nombre. Le llaman guerrero. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos.
Oh pueblo, comienza a creer lo que Dios tiene para ti. Comienza a orar día y noche por esta revolución. avivamiento. Oh, comienza a orar.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no temas. Nos ha dado el poder, la autoridad.